Lo más interesante de esto es que nosotros hemos tratado de hacer una campaña pensando en que la campaña tiene que servir también a las propias luchas concretas que la clase trabajadora está desarrollando en este momento. Un momento muy complicado en la provincia de Santa Cruz para los trabajadores. El domingo empecé en Puerto Deseado, una asamblea que hicimos con varios compañeros de la pesca, de gente de las plantas pesqueras, y que nos planteaban una realidad muy importante, porque ellos decían que hace muchos años que tiene intervenido el sindicato, que como se pone en duda incluso la legalidad del sindicato, hay plantas pesqueras que no reconocen el convenio laboral. Se ha firmado un aumento salarial, algunas plantas la reconocen, otras plantas no lo reconocen. Y en general son los peor pagos de toda la localidad. O sea, es la gente que hace los trabajos más duros, los fileteros, y bueno, la gente que está con mayores dificultades. Así que estuvimos discutiendo cómo plantear esta situación, cómo buscar los caminos legales y, bueno, ayudando también a replantear la organización de estos compañeros trabajadores. Después me tocó, por supuesto, todo esto, además de hablar de política y hablar de la campaña y de las propuestas y de todo eso, pero te quiero decir que me encontraba con situaciones muy concretas de una lucha muy inmediata, muy directa de los trabajadores. Al día siguiente estuvimos en una charla el lunes en Caleta Olivia, donde el centro fue el tema educativo. Yo hablé de las políticas de ajuste en educación históricas, digamos, cómo vienen planteándose, cómo se plantearon durante la década kirchnerista y qué está pasando ahora. Y abrimos un debate con padres y con docentes, y bueno, se habló lógicamente del conflicto actual. Bueno, fue también muy interesante y realmente como que buscando caminos para unir las luchas entre todos los sectores como único camino de salida frente a esta crisis tan grave que vive la educación también. Después estuve en Las Heras con los petroleros. Ellos están al borde de un proceso electoral. Vos sabés que la conducción del gremio petrolero es una conducción muy vinculada al poder político. Y hay grupos de trabajadores que están completamente desconformes con eso, en el marco de que hay despidos. Hay una ofensiva de las empresas muy dura para imponer una baja del convenio, o sea, un convenio con condiciones laborales inferiores de las que en la actualidad tienen. Bueno, estuvimos discutiendo toda esa situación. Hay un grupo de compañeros que han organizado una lista y van a disputar la conducción del sindicato, que eso se va a hacer el 21 de septiembre, la elección. Y están planteándose cómo enfrentar los despidos, porque mientras yo estaba llegando a la localidad habían recibido 80 y pico telegramas de despido que se van a concretar el 23 de agosto. Los despiden con preaviso, viste, con un mes de anticipación, le dan el preaviso, y esto pasaba con gente de la empresa San Antonio, y que trabajan para Sinopec. Sinopec es de esta empresa china, que hay uno de los jefes que dijo que porque se encontró con un piquete no iban a invertir más. Eso que se comentó mucho en los medios. Bueno, es una cosa que indudablemente no tiene pie ni cabeza, no creo que sea real la actitud de este empresario, sino que ha tomado el tema del piquete como una excusa, simplemente, ¿no? Ellos no van a determinar una inversión, te imaginas, con la plata que se maneja por un piquete más o un piquete menos. Pero lo interesante del asunto es que vi un movimiento muy efervescente de gente de base que busca un cambio y que está tratando de ver cómo se defiende.
Igualmente esas declaraciones la pueden hacer porque sienten que hay un Estado que por ahí los puede llegar a respaldar.
Ah, lógico, por supuesto. Por supuesto, es decir, ellos están buscando que el Estado actúe contra los trabajadores y contra los piquetes como un mecanismo de alguna manera salvar el conflicto que ellos puedan tener con los laburantes en un momento que están imponiendo condiciones a la baja, ya te digo, en todos los planos. Ahora, digamos, la cuestión petrolera, ya que me metí en el tema, tiene varias aristas, porque hace poco más de un mes se aprobó una ley de emergencia petrolera en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Sí. Esa ley de emergencia petrolera no prohíbe los despidos. Se dijo que era para frenar los despidos, pero no prohíbe los despidos. Dice que se va a autorizar al gobierno provincial, se lo faculta, para que gestione con las empresas de modo tal de que no haya despidos. Entonces, desde el punto de vista práctico, no tiene un efecto concreto, directo, y fue letra muerta. Prácticamente reveló que la Cámara de Diputados, ninguno de esos partidos que votó, tiene una decisión de ir a fondo en defensa de los trabajadores petroleros contra las presiones que están sufriendo de parte de las empresas. Y a nosotros nos llamó la atención porque nosotros ya habíamos planteado desde el año pasado un proyecto de ley para prohibir los despidos, Y ese proyecto de ley que planteamos para prohibir los despidos, bueno, ni lo tuvieron en cuenta, pero se lo llevamos a la Cámara de Diputados. No lo han considerado, no lo han tratado. Y han sacado esta ley que no sirve para nada.
Que era un proyecto similar al que se presentó en
a nivel nacional, muy parecido.
Pero no fue aprobado.
No fue aprobado nada, que va a ser aprobado.
Pero no fue vetado por Macri ese proyecto.
Hubo un proyecto que fue vetado por Macri, sí, tenés razón. No tenía presente eso. Pero nosotros hicimos un proyecto parecido al de nivel nacional que se presentó acá en la provincia de Santa Cruz, que ni siquiera fue considerado, y salieron con esta ley, que es una ley que, digamos, revela de que los cuatro partidos, que nosotros llamamos los partidos del ajuste, porque ahí está el Frente para la Victoria, está Cambiemos, está el Frente Renovador y está Peralta, ¿no es cierto? Los cuatro que nosotros estamos enfrentando en esta elección. Y bueno, ellos marcaron que ese es el límite de su acción concreta para defender a los petroleros. Nosotros hemos planteado la necesidad de prohibir los despidos y eventualmente de avanzar en un planteo de renacionalizar aquellas áreas de las empresas que empiecen, que produzcan despidos masivos. Uh-huh. Empezar por ahí.
Había hablado también un poco de el tema de YPF, hablando de que otras empresas por ahí podrían llegar a tomar esas áreas que YPF no explotó bien. Creo que decía Costa que había hecho esas declaraciones.
Sí, hubo comentarios de ese tipo, sí, está claro. Lo llamativo es que, digamos, Costa, de algún modo es el responsable político de la acción de YPF, porque él forma parte del gobierno. Vale decir, ¿cómo sería que él va a actuar contra algo malo que haya hecho YPF si lo que hace YPF se supone que lo hace él? O él o sus superiores a nivel del gobierno, Macri o la gente que maneja YPF, porque YPF tiene el 51% de acciones del Estado. O sea que eso me sonó un poco rara la declaración. Pero bueno, fuera de eso, el problema que tenemos es que hay que actuar contra las empresas que están provocando despidos masivos. Entonces, ya sea YPF o Sinopec o otras, lo importante sería, primero, que abran los libros, de modo tal de asegurar que a través de la apertura de los libros podamos saber cuál es la verdad. Porque ellos dicen que tienen una crisis, pero ¿hasta qué punto es esa crisis? No se sabe realmente, verdaderamente, hasta qué punto es esa crisis. Bueno, y reclamar que abran los libros cuando ellos pretenden despedir es una manera de también frenar los despidos. Y bueno, y prohibir los despidos. Y eventualmente si despiden masivamente, y sí, habría que revertir las áreas. Eso es nuestro punto de vista. Habría que revertir las áreas, no solo de YPF, de las que produzcan despidos masivos. Después, continué mi viaje hacia la zona de Perito Moreno, Los Antiguos, donde encontré una huelga en Perito de los municipales porque no han cobrado el aguinaldo. Y tuvimos una charla con varios compañeros de la actividad municipal, docentes y demás que también están de paro. Y bueno, discutiendo las perspectivas de esta situación conflictiva, ¿no es cierto? En cada localidad se manifiesta de un modo distinto, pero en definitiva estamos viendo una Santa Cruz completamente convulsionada por problemas sociales extremos. Extremos, así, o despidos, o bajas de los convenios, o congelamiento de salarios, o no cobro de sueldos que se tienen que cobrar. Ese es el panorama que uno va encontrando, con sus matices en cada localidad, pero el concreto panorama que uno va encontrando.
Eso es más o menos lo que yo le quería consultar, principalmente porque veía que la gran mayoría de los candidatos encararon la campaña en lo que es Caleta y Gallegos, o algunos en la cuenca, pero en las localidades chicas, Gregores, Perito, Los Antiguos, es como que no han tenido tanta presencia. No sé si lo notaste vos así.
Mira, la verdad que no ando rastreando lo que van haciendo los otros, no te deja tiempo esto, porque te das cuenta que empecé el domingo pasado en Deseado y hoy estoy acá, es porque ando prácticamente a un ritmo inmenso, ¿no? Para poder llegar a todas partes. Nosotros hemos recorrido toda la provincia, hasta el último rincón. Y vamos a completar la campaña por lo menos con una o dos visitas de los candidatos a todas las localidades, porque yo mientras estaba en zona norte, Omar Latín estuvo en Río Turbio y en Calafate. Sí. Y ha formado en Calafate por primera vez un comité de apoyo a la campaña del Frente de Izquierda. Y ayer tuvo una cena muy importante en la zona de Río Turbio. Y yo la semana que viene voy a volver a ir a Río Turbio, y vamos a volver a ir a Calafate, y vamos a volver a ir a los pueblos de la zona centro. Vale decir, la campaña nuestra es realmente integral. Nosotros estamos recorriendo, ya por lo menos una vuelta a cada pueblo hemos ido. Nos falta Chaltén, que vamos a ir el domingo que viene. Pero realmente estamos en la convicción de que tenemos la responsabilidad de llegar a todas partes y a atender este tipo de demandas, no solamente a plantear nuestras ideas, sino a escuchar los problemas que hay y a tratar de orientar o ver cómo colaboramos con las luchas que se están produciendo. Y en ese sentido es que dijimos por ahí en un titular de un comunicado que era una campaña al servicio de las luchas, ¿no?
¿Y cómo es el recibimiento del vecino? Porque hoy ir a hablar de política dentro de alguna localidad, o a veces es como, vos lo decías, está todo tan convulsionado, la provincia está tan devastada, por así decirlo, ¿no?, en muchas cuestiones, que ir a hablar de política es ir al choque en muchos casos. ¿Ustedes cómo ven el recibimiento?
No he tenido ese problema. La verdad que no he tenido ese problema porque nosotros vamos a hablar de los problemas concretos que la gente está viviendo. Entonces, nosotros si tenemos que dar una respuesta, y después en todo caso voy a desarrollar los puntos de nuestro programa de emergencia frente a la crisis de Santa Cruz, la cosa consiste justamente en si frente al problema que se está viviendo, la campaña política que vos querés hacer tiene algo que ver con ese reclamo, con esa vivencia, con ese drama que se está viviendo en esa localidad o no. Si tiene que ver, bueno, vos podrás hacer la campaña política. Si al contrario vos le vas a hablar de huellas perdidos, posiblemente no les despierte el interés o consideren que venís simplemente a, no sé, hacer demagogia o algo. De hecho, nosotros tenemos, por nuestra actitud, por el hecho que somos un partido obrero y que siempre estamos vinculados a los procesos concretos de reclamos populares, en un momento donde pululan reclamos por todas partes, estamos en nuestra salsa, digamos, por decirlo sencillamente, es decir, no tenemos un problema en ese sentido, todo lo contrario. Vamos a tratar de plantear esas luchas y darles una salida. Que, entonces me meto ahora sí en las propuestas, ¿cuál es la salida que vemos hoy? Lo hemos reducido en 4 puntos. Abrir los libros de la provincia. Porque de vuelta esta semana, rumores, comunicados y cosas, que si tiene plata, que si no tiene plata, que si paga, que si no paga, que si... ¿entendés? Bueno, esta cosa no puede ser más. No puede ocultar más el gobierno los números. Tiene que mostrar todo. Es necesario que muestre todo. Y que una comisión obrera saque todas las dudas. Que los gremios puedan ver todo, sacarse todas las dudas, ver las cuentas bancarias, ver todo el proceso interno, para que no haya ninguna duda cuál es la situación, y poder influir o tomar decisiones o participar de una discusión sobre cómo se va a aplicar la poca guita que hay, porque yo sinceramente creo que hay muy poca guita, que no es que la están guardando en ningún cajón, sino que realmente no hay. Si se la habrán robado, se la han robado antes, pero no creo que en este momento tengan condiciones para llevarse nada, ¿no es cierto? Y entonces, la poca claridad que hay, discutir cómo se va a aplicar, dónde se va a derivar para asegurar que se derive realmente a las cosas más urgentes. Hay contradicciones muy brutales en el gobierno. Se han dado aumento a los funcionarios y están planteando que la única salida que tienen para equilibrar la finanza de la provincia es congelar los salarios de los trabajadores, que ganan un sueldo abajo el nivel de la pobreza. Es una cosa muy brutal. Como símbolo es muy feo.
¿Y qué pasa, Miguel, bueno, con esta solución que dio el gobierno nacional, que es tomar deuda?
A eso iba.
Y acá para la provincia de Santa Cruz, eso por lo menos uno no lo ve viable, teniendo en cuenta la realidad financiera que puede tener y el futuro no económico que pueda llegar a tener si tiene que hacer frente a intereses de deuda.
Claro, pero te quiero decir esto, mira, nosotros somos partidarios, y acaba la segunda medida, la primera es abrir todas las cuentas y poder discutir cómo se aplican los fondos, ¿no es cierto? Lo primero que queremos hacer. La segunda cosa es que Nación tiene que apoyar a la provincia sin condicionamiento de políticas de ajuste. Porque lo que están haciendo ahora es, Nación le promete algunos préstamos, como para que vaya paliando algunas situaciones. Algo de esa guita entró, lo minoritario, digamos, si entró una quinta parte es mucho de todo lo que le han prometido que va a ingresar de fondos. Bueno, pero está todo condicionado a que congele los sueldos. Porque está todo, el pacto fiscal es eso, tiene que equilibrar las cuentas. Y equilibrar las cuentas es contra el bolsillo del trabajador. Nosotros no estamos de acuerdo. A mí no me interesa en este momento ya si Macri se lo está imponiendo a Alicia, si Alicia lo hace porque tiene vocación de hacer el ajuste, o si están los dos de acuerdo en definitiva en llevarlo adelante y comparten esa política. Lo real es que lo están haciendo. Objetivamente, los dos han firmado un pacto y ese pacto es congelar los salarios de la gente. Y no estamos de acuerdo, no puede ser. Nación tiene que ayudar para que el punto sobre el cual se comience a hacer cualquier tipo de equilibrio sea con los salarios de los trabajadores aumentados, como le aumentaron a todos los trabajadores de la Argentina. Porque ¿por qué vamos a discriminar a los trabajadores de Santa Cruz? ¿Qué lógica tiene que en La Pampa, en Buenos Aires, en cualquier provincia que te nombre, todos los docentes han tenido su aumento salarial y acá no? O que los trabajadores públicos han tenido su aumento salarial y acá no. O, no puede ser, no es razonable esa discriminación. Acá tiene que darse el aumento como en todas partes. Y a partir de ahí discutamos qué medidas pueden equilibrar el presupuesto, pero no a costa del laburante. Y lo que se está haciendo es que la decisión política es que es a costa del laburante. Esa es la segunda medida, que Nación envíe fondos sin condicionamiento de política de ajuste, como préstamo, como ayuda, como lo que sea. Discutámoslo, pero sin condicionamiento de políticas de ajuste. Lo que no es aceptable es congelamiento de salario. hay, los trabajadores tienen que tener su aumento salarial como le corresponde a todos los trabajadores del país. Tercera medida. Nuestra tercera medida es que acá hay que cobrarle a los que más tienen para poder también allegar fondos para paliar esta crisis. Y en primer lugar, las mineras. Las que zafan de todas estas cosas son las mineras. Toda la política del gobierno nacional y provincial ha sido a favor de las mineras.
El discurso siempre es que cuando se avanza con un impuesto minero por ahí, redunda en achique de la planta, despidos.
Bueno, entonces estamos bajo la extorsión de las mineras. O sea, si decís que si ellos no quieren pagar nada, no van a pagar nada, porque te van a amenazar con despedir y no pagarán ningún peso. ¿Podemos aceptar eso, razonablemente? Yo no lo veo, sinceramente. Alguna negociación tiene que haber, porque ellos están llevando mucha riqueza de acá, entonces también tienen que compensar lo que hacen. Tiene que haber un nivel de acuerdo que sea razonable. ¿Por qué las mineras van a tener el privilegio de pagar un tope del 3% de regalías cuando las petroleras pagan el 15%? Es muy brutal la diferencia, no es que el 15 y el 14, no, no, el 15 y el 3. Es demasiado brutal la diferencia. Tanto es así que ahora incluso se ha firmado, y esta es la otra denuncia que estamos haciendo, el Pacto Federal Minero. Ese Pacto Federal Minero, que tiene que venir a ser tratado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y también en el Congreso Nacional para su ratificación, lo han firmado 19 provincias y el Gobierno Nacional, los poderes ejecutivos. ¿Y qué dice el Pacto Federal Minero? Le da garantías a las mineras de que ninguna provincia le va a poder poner un impuesto más allá del 3% este de las regalías. ¿Se ve? O sea, es una cosa que pactan gobierno nacional con provincias para darle garantía a las mineras. Es decir, que el que menos pone será beneficiado nuevamente porque tendrá mayores garantías para no poner. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros iremos al Congreso Nacional a reclamar que este pacto no se apruebe y que por lo menos pague la misma regalía que las petroleras. Es que sea ley nacional, lógicamente, porque hay que discutirlo a nivel nacional. Esto no es un problema solo de la provincia de Santa Cruz. Pero queremos ir a discutir eso y plantear esa cuestión. Y hoy por hoy, un impuesto de emergencia a las mineras tienen que apoyar, tienen que aportar. Hoy Santa Cruz vive una crisis insoportable. No hay clase, está todo podrido, está todo mal. No puede ser que el que más plata se lleva no ponga nada para paliar esta situación. Ellos tuvieron incluso el beneficio extraordinario el año pasado de que con el reembolso de Puerto Patagónico se llevaron 150 millones de dólares de arriba. Ellos facturaron 1.500 millones de dólares y el 10% de eso son 150 millones de dólares. 150 millones de dólares se llevaron de arriba simplemente por cargarlo un contenedor en un barco, porque todo lo que producen las mineras no es más que uno o dos contenedores. No es que generaron un trabajo en los puertos. ¿No es cierto? Bueno, entonces el reembolso de Puerto Patagónico termina siendo una estafa porque es un negociado a favor de ellos. La provincia apenas recibió 200 millones de pesos de los certificados de origen, que es el papel, digamos, el documento sobre la base del cual se paga a la exportadora, en este caso a la minera, el reembolso, ¿no es cierto? La provincia cobró eso, como un impuesto de sello, se llama certificado de origen y cobró 200 millones el año pasado, por ese motivo. Y este año no los tiene esos 200 millones. Pero esos 200 millones no son nada al lado de lo que se llevaron los otros. Porque en el caso de la minera se llevó 2.400 millones. O sea que dejó mucho menos que el 10% de lo que se llevó de reembolso de Puerto Patagónico para la provincia.
¿Cómo es esto en otras partes del mundo? ¿Cómo es así ventajoso para las mineras que van a trabajar?
Yo creo que no debe haber legislaciones tan ventajosas para las mineras en ningún lado. No puede ser que sea tan ventajoso. Porque realmente acá tienen todas las vacas atadas. Inclusive a las mineras se le estaban... Mira, el reembolso por Puerto Patagónico durante los 12 años de gobierno kirchnerista a nivel nacional no existió. Cristina lo volvió a poner una semana antes de irse. Pero en los 12 años que gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, no había reembolso por Puerto Patagónico. O sea que ese beneficio no lo tuvieron nunca, por lo menos por los últimos 12 años para atrás. Segundo, ellos tenían que pagar, ya hacía como 10 años que estaban pagando, al revés, para exportar tenían que pagar la retención, como pagaba la soja, 5% de retención a la exportación. Apenas subió Macri, le bajó su impuesto. O sea que le ayudó más todavía. Y antes de subir Alicia, al Frente para la Victoria, acá en Santa Cruz, derogó el impuesto inmobiliario minero, que había fracasado porque no lograron que las mineras lo paguen. Pero que tenía de interesante que colocaba en debate el problema de si las provincias tenían o no derecho a cobrar un impuesto. Eso hubiera llegado en algún momento a la Corte Suprema de Justicia y capaz que ganábamos ese juicio. A largo plazo, no voy a hacer inmediatamente, seguramente, pero a largo plazo lo podíamos llegar a ganar. Porque precisamente para impedir que pudiera este tipo de impuestos llegar alguna vez a consolidarse, es que ahora han firmado este nuevo pacto federal minero. Para dar, como quien dice, redoblar de que el pacto original, que el código minero original de Menem de la década del 90, es lo que está en vigencia y que no se le puede cobrar un mango más a las mineras, por más que las provincias sean las dueñas del recurso, como dice la Constitución.
¿Por qué crees que desde el 90 hasta esto sigue pasando los años, siguen pasando los gobiernos y sigue estando vigente todavía?
Y sigue estando vigente porque los gobiernos son gobiernos lobistas de las mineras. Es por eso. No hay otro motivo. Si vos, la desesperación con la cual el gobierno de Santa Cruz defiende los reembolsos por el puerto patagónico, cuando los principales beneficiarios son las mineras, es notable. Y sin embargo, van a ser ellas las beneficiadas si lo lograran restaurar, porque la semana que viene se supone que se va a tratar en el Senado. Capaz que vuelven los reembolsos del puerto patagónico si tiene mayoría Frente para la Victoria en el Senado. No puede ganar esa votación, no sabemos, pero es posible, es muy posible que pueda volver. Y ese lobby a favor de las mineras. O sea, que quiero decirte que ambos partidos, tanto Macri como el gobierno anterior, han trabajado muy fuertemente para consolidar a las mineras. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y porque tienen mentalidad de capitalistas, porque sus intereses están vinculados ahí, y no a un proyecto de desarrollo más armónico de la Argentina, o a un proyecto que tenga que ver con los derechos de los trabajadores como centro, que es nuestra política, nuestra acción. Nosotros partimos de ese otro concepto. Entonces, el tercer punto es un impuesto de emergencia a las mineras, romper este pacto que le da privilegios, y el cuarto punto es, ahí se podría incluir otras actividades, también los casinos tienen que poner más, los bancos, las cadenas, las grandes cadenas comerciales, realmente con los precios que se están cobrando y todo lo demás, tienen que hacer un aporte superior al que están haciendo para paliar la situación de la provincia. Porque ellos se benefician del pueblo de la provincia. Entonces, ¿cómo no pueden aportar en un momento de crisis como este? Es una crisis histórica la de Santa Cruz. Hay que tomar conciencia de la gravedad que tiene esta crisis. Nunca estuve en una situación tan dramática de pasar 6 meses sin clase. Eso no existió nunca en la vida. Bueno, la cuarta medida es que hay que ir a pelear a Buenos Aires para que se incluyan en los presupuestos, en el Congreso Nacional, por supuesto, obras de infraestructura básica que necesita la provincia de Santa Cruz. Extender los interconectados a los pueblos que faltan, por ejemplo acá. Extender los gasoductos a los pueblos que faltan, por ejemplo acá. Y el acueducto de zona norte. Y las obras básicas de extensión de las redes de gas, principalmente, y cloacas, en la mayoría de las localidades donde hay graves problemas urbanísticos, porque se han expandido las ciudades, pero sin servicios, o con servicios muy limitados. Creemos que eso tiene que ser incluido en un presupuesto nacional, porque son obras que la provincia no tiene fondo para financiar, y hay que ir a disputar que se le dé prioridad a estos proyectos. Este es nuestros cuatro puntos frente a la crisis de Santa Cruz, hoy, como una, digamos, ante la emergencia. Después hay cosas muy importantes, como por ejemplo, reestatizar el Banco de Santa Cruz. Nosotros creemos que el Banco de Santa Cruz es una herramienta que tendría que servir de fomento a la actividad económica de la provincia, y hoy no cumple esa función de ninguna manera. Hoy es solamente un banco al servicio de intereses privados, que en definitiva la ganancia se va hasta de la provincia. Es un grupo económico, el de Eskenazi, que ni siquiera está acá, muy vinculado indudablemente a los Kirchner en varios de sus negocios, pero por ahora zafó de acusaciones de corrupción. Pero de cualquier manera, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con su privatización, que data del año 95, y que se hizo sobre la base de reformar primero la Constitución, porque hasta el año 94 el banco estaba en la Constitución como un organismo del Estado, que no se podía privatizar. Tuvieron que modificar la Constitución con apoyo de los radicales, votaron 22-2 en aquella convención constituyente del 94, donde nosotros éramos 2 y votamos en contra, y después en el 95 privatizaron el banco sobre la base de haber modificado el artículo constitucional. Ahora ya no es más un organismo del Estado el banco, sino que es el agente financiero del Estado. Siendo agente financiero del Estado, puede ser como una especie de contratista del Estado, es decir, puede ser privado. Y así efectivamente lo privatizaron en el 95 y le dieron el 51% de las acciones de Eskenazi, previo a haber vaciado todos los gastos y toda la parte de deudas y problemas que tenía el banco, se lo quedó el Estado y se hizo cargo. Y le entregaron al banco limpio. al que nace. Bueno, nosotros tenemos que recuperar ese banco, es muy importante para un desarrollo económico de Santa Cruz.
Miguel, y hablando bueno de lo que es la crisis histórica, como decías, de la provincia de Santa Cruz, ¿qué rol tienen los gremios en esta? ¿O qué rol pueden jugar, teniendo en cuenta lo que han sido estos 6 meses con mucha conflictividad, con paros, docentes de 120 horas? ¿Qué se puede hacer?
Mirá, los gremios han encontrado un común límite a su acción. Porque se han hecho huelgas históricas de extensión inédita, y no hemos logrado revertir la situación. Los jubilados hace 120 días que están acampando. Hay una lucha inmensa. Pero se ha encontrado como un límite a la acción gremial, como que la cosa gremial no alcanza para superar el problema, que haría falta un desenlace político. Pero el desenlace político no se puede producir porque tampoco nadie quiere una intervención de la provincia. Y cualquier hecho de violencia sería completamente negativo, vale decir, en algún momento yo temí que se tensaba tanto la cosa que se iba a producir algún hecho de violencia, grave, porque hubo situaciones pero no llegaron a una situación grave, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tampoco queremos que ese hecho de violencia se pueda producir, entonces como que se encontró como un límite a la acción gremial. Nosotros creemos que la acción gremial tiene que tener como objetivo y puede tener una gran oportunidad si logra actuar unida. Ha habido muchas dificultades para que los gremios se unan este año. Hay algunas luchas en común, pero no hay un plan de lucha de conjunto. Hay acciones aisladas en común, pero no hay un plan de lucha de conjunto. Nosotros estamos proponiéndole a los gremios que se organice un plenario de trabajadores con delegados de todos los sectores, con mandatos de asambleas de cada sector, y que en un plenario así discutamos cómo encaramos un plan de lucha para romper este congelamiento de sueldos, pero todos juntos. Es decir, que si hacemos un día de paro, lo hagamos, pero realmente ese día vayamos todos, digamos, no que estemos 200 días de paro, uno por un lado, otro por el otro, cada uno tratando de hacer lo que puede, sino con una única estrategia. Creo que es la única salida que nos queda, una acción unida que va a tener en el fondo un carácter político, porque va a estar buscando que cambie la política de este congelamiento salarial, romper esta decisión política de los dos gobiernos, nacional y provincial, que han decidido que para salvar la situación de Santa Cruz, la única salida es meter la mano en el bolsillo de los laburantes. Bueno, si nosotros logramos una acción unida, pensamos que un plenario de trabajadores puede ser un buen camino para iniciar eso. Ese creemos que es el rol que pueden y deben jugar los sindicatos.
Y bien, bueno, te agradecemos la nota para Radioactiva. Bueno, consultar de lo último, bueno, cómo sigue tu recorrido.
Mira, yo ya estoy volviendo a Gallegos. La semana que viene tenemos actividades en zona centro, Calafate, Chaltén, Río Turbio. Y el resto de los días vas a estar dedicados a la capital. Por lo menos en la parte mía, ¿no? Omar Latine le va a tocar volver a recorrerse toda la zona norte durante la semana que viene. Así que estamos repartiéndonos el trabajo y realmente llegando, como te decía al principio, a todas las localidades con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Vamos a ver cómo salimos en esta, pero estamos muy confiados de tener un resultado importante en la elección. Y estamos planteándonos una idea central para la campaña, que es la idea de decir que hay que votar al Frente de Izquierda porque es el que ha demostrado que siempre ha estado del mismo lado del mostrador. Es decir, que nunca torció la voluntad de defender los derechos de los trabajadores, que siempre mantuvo una línea de conducta. Y que ha estado jugado con todos los reclamos populares desde que empezó su militancia, no sé, en el año 83, en Santa Cruz, el Partido Obrero, y después cuando se transformó en Frente de Izquierda. Así que tenemos esa autoridad moral para poder pedir el voto, y por eso nuestra consigna central de la campaña es en defensa de los trabajadores, siempre. Siempre en el tiempo histórico y siempre que no depende de una elección, sino todos los días, más allá de que haya o no haya elecciones, que es la conducta y la forma en que construye socialmente y políticamente nuestro partido, en la misma lucha, porque estamos convencidos de que lo que va a transformar la sociedad no son 3 votos más, 3 votos menos, sino una movilización social masiva. Si no, no van a cambiar las cosas.